Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Salvador ha logrado mantener por segundo año la ley Bitcoin, aquella que convirtió al criptoactivo en moneda de curso legal en el año 2021. Esta ley para algunos representa esperanza, por lo cual se están formando comunidades cuyo objetivo es dinamizar una economía basada solo en el efectivo electrónico de persona a persona. Pero, ¿ha generado realmente los resultados esperados la implementación de esta ley en la nación centroamericana? Nuestro compañero Alberto García profundiza en el tema.
Gracias, Víctor. La organización no gubernamental de El Salvador, Mi Primer Bitcoin, estableció un programa para la educación sobre la moneda digital. Su método se ha usado para instruir a más de 25.000 salvadoreños y se imparte en casi 20 países gracias a su red de educadores. Sin embargo, los resultados aún son motivo de debate. Durante estos dos años, el país centroamericano ha experimentado una serie de desafíos, incluida la disminución de la adopción de la criptomoneda entre la población y la incertidumbre generada por la inversión gubernamental en la reina cripto. La economía del país de Centroamérica creció un 10,3% en el 2021, según datos del Banco Central de Reserva, pero los expertos lo atribuyen al rebote económico tras la pandemia y no necesariamente a la implementación del Bitcoin. Bien, hoy me acompaña Iván Marchena, él es experto en finanzas y criptoactivos. Iván, bienvenido una vez más acá al programa. En dos años, con Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ¿cuáles han sido los resultados positivos en este país después de este tiempo?
Inicialmente, Alberto, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer. Pues mira, en realidad la pregunta siempre está abierta. Mucha gente dice, ¿en realidad fue un éxito o un fracaso lo del Salvador? Personalmente, yo creo que ha sido un éxito. Hay muchas, digamos, cuestiones las cuales no se han terminado de definir dentro de esta implementación. Sin embargo, sigue siendo un éxito y explico por qué. Antes de que El Salvador tomara el Bitcoin como moneda de curso legal, antes de que la legalizara, muy pocas personas tenían conocimiento de qué es El Salvador, dónde se encuentra ubicado este país. De repente, la mayoría de personas, sobre todo de América Latina y Estados Unidos, la única referencia que tenían de El Salvador era que era un país el cual estaba gobernado por las maras, ¿no? Por la delincuencia, y era muy peligroso viajar allá. Sin embargo, gracias al nuevo gobierno de El Salvador, desde que empezó Nayib Bukele, y con la decisión de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, lo que hizo fue totalmente transformar la perspectiva que se tenía del país en extranjero, ya que muchas personas lo miraban con, digamos, tantos los entusiastas de las criptomonedas como intrigados en de qué manera esto podría aportar a la adopción mundial de estas nuevas tecnologías, como para aquellos que no tenían credibilidad de lo que se realizaba en echarle un vistazo a El Salvador a modo de un morbo o de una curiosidad, ¿no? De qué va a suceder. Entonces, yo creo que lo primero que generó fue atraer inversión extranjera. Muchos países estaban buscando, no países, sino compañías, me refiero, que se encontraban en distintas partes del mundo, estaban buscando un lugar en donde no sean perseguidos por implementar estas nuevas tecnologías, y en El Salvador encontraron, digamos, un refugio, atrayendo grandes cantidades de dinero e incrementando el ingreso que tiene el país. Y con este dinero, pues, el gobierno decidió construir más hospitales, escuelas y poder iniciar su guerra interna contra la delincuencia y la corrupción. Lo cual hasta el día de hoy, pues vemos ya después de dos años que ha dado sus frutos, y siendo El Salvador, si no el país más seguro de América Latina, pues está encaminándose a hacerlo, ya que el nivel de delincuencia y de homicidios considerablemente se ha reducido y ya las personas pueden llevar a cabo sus actividades sin miedo a las extorsiones y las persecuciones.
En cuanto al impacto esperado que se tenía en mente a nivel internacional, se decía mucho que una vez que El Salvador se acoja o acoja Bitcoin como moneda de curso legal, muchos países, tanto en la región como en el resto del mundo, se iban a sumar a esta tendencia. ¿Se ha logrado ese impacto a nivel internacional?
Pues yo creo que sí, o sea, independientemente de los gobernantes, porque como tú sabes, en cada país los gobernantes son temporales, son de turno. Hay muchos políticos que sí están coqueteando con la idea de iniciar la adopción a este tipo de nuevas tecnologías, creándose comunidades en distintos países, las cuales apoyan entre sí. Por ejemplo, existen gremios como en Colombia, ASO Blockchain, la Asociación de la Blockchain, en el mismo Salvador, ASO Bitcoin, la asociación de Bitcoin, estas apoyan y están ya interconectando, los países de la región los están interconectando en sí a través del empresariado, ya que se están realizando transacciones, se están moviendo volúmenes de negocio, y tarde o temprano el gobierno va a tener que aceptar en lugar de perseguir. Y un ejemplo de lo que sí se debe hacer, pues es lo que está pasando en El Salvador y muchos de los demás países. Muchos dicen, tenemos que aplicar el plan Bukele. Y el plan Bukele, pues, es el plan económico y el plan de seguridad del país. Y yo creo que es un gran aporte que se está dando dentro de la integración de estas nuevas tecnologías dentro de la región.
Se ha creado, por así decirlo, una marca personal, la de Bukele, y relacionada al Bitcoin en la región latinoamericana. ¿Te referías a Argentina, las ideas que existen de que tal vez Bitcoin también comience a ser parte de la circulación legal dentro del país, dependiendo de los comicios que se vienen en octubre? Sin embargo, también hay una tendencia o hay un pensamiento de algún sector que quieren dolarizar la economía. Pero en una economía como la Argentina, dolarizar y al mismo tiempo implementar el Bitcoin, ¿no sería de alguna manera contraproducente?
Pues en realidad, claro, depende de los comicios, como tú dices, ¿no? Justo estamos viendo que hace poco estuvieron en Argentina lo que ellos le llaman las PASOS, y bueno, uno de los candidatos que se está perfilando para llevarse la presidencia es el candidato Milei, ¿no? Yo creo que en realidad, pues, la dolarización es un tema del cual la mayoría de la población conoce y entiende. ¿Por qué? Porque al ser el dólar la moneda de curso, digamos que la moneda hegemónica, la que tiene mayor peso, sin embargo, como tú sabrás, el dólar tampoco no tiene un respaldo financiero. O sea, Nosotros si hablamos de el dólar se convirtió en moneda hegemónica porque tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se reunieron todos los aliados de esa guerra y ahí decidieron tomar, Estados Unidos decidió hacer la propuesta de que voy a hacer un acuerdo para que exista el patrón oro con el dólar, donde una onza de oro equivalía alrededor de $35, si no me equivoco. Sin embargo, como tú sabrás, en el año 1971 el presidente Richard Nixon decide salirse el patrón oro, rompiendo este acuerdo. Y desde ese momento, pues el dólar no tiene un respaldo. Solamente es un respaldo de, digamos, la fe del comerciante que cree en eso. Entonces, yo sí lo vería contraproducente, pero yo lo veo por otro lado de que el candidato lo propone porque es una fórmula la cual la mayoría de la población conoce. Ahora, que si tú le propones a la población, vamos a trasladarlos a las criptomonedas, pues ya es un problema más teórico. No toda la población mundial conoce qué son estas nuevas tecnologías. Yo creo que es más por un tema de campaña política, de atracción de votos, porque si tú le hablas de cripto a personas pues que no conocen el tema, no van a saber apoyarte, pero si tú le hablas de dólar, que es la moneda hegemónica que tiene más poder, pues claro, todos te van a apoyar. Entonces yo creo que ese es más es un tema, como se dice, populismo. Yo sí lo llamaría populismo. Además, ten en cuenta lo que está sucediendo actualmente con los países BRICS, que ya han superado, digamos que son la mayor población mundial, está dentro de los BRICS, y por ende la economía,
el PIB
también. Claro. Correcto, sí. El PIB también. Entonces, por el momento los BRICS no tienen una moneda, pero en su momento lo van a tener que crear. En ese momento, pues veremos cuál va a ser el rol que va a desenvolver el dólar dentro de la economía mundial, y vamos a ver también si las criptomonedas van a tener un
mayor
tipo de
peso.
Papel importante. Sí, correcto.
Tenemos el caso en la región de Ecuador que lo hizo en su momento y no ha sido la mejor de las decisiones porque la inflación de los Estados Unidos lo afecta también directamente, y en un país que no tiene el mismo nivel económico, la misma fuerza económica, esas cuestiones afectan fuertemente. Iván, bueno, para culminar, cuéntanos en qué te encuentras, qué proyectos tienes, alguna invitación, pues el micrófono es todo tuyo.
Muchas gracias, Alberto. Pues actualmente yo me considero un educador Web3, no solamente hablando de criptomonedas, sino también de la tokenización de activos, para crear nuevos canales de ingresos para distintos negocios, de tal manera que pues aprovechemos, digamos, lo que nos está dando a la actualidad en nuestro mundo para poder evolucionar. Yo sigo dando conferencias. Hace poco estuve en el Crypto Latin Fest que se celebró en Bogotá, que fue un éxito rotundo, más de 4,000 personas se reunieron. Vi mucha gente entusiasta, vi nuevas generaciones, lo cual me apasiona mucho. Y bueno, siempre estoy abierto para poder ayudar y dar cualquier tipo de asesoría.
¿Cómo te encuentran los oyentes que quieren comunicarse contigo?
Me pueden encontrar a través de mis redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, que es la profesional, Iván Marchena, a través de Instagram como AXL Marchena. Yo más utilizo lo que es LinkedIn y Instagram. Entonces, por favor, bienvenidos.
Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por la información brindada el día de hoy. Siempre es un placer aprender más sobre estas tecnologías, la Web3 y lo que es las criptomonedas, que siempre están en boga y actualmente como que cogen un poco más de fuerza. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ti por la invitación.